como la vía media. Ni la pobreza, ni la riqueza, ni el hambre, ni el hartazgo, ni la felicidad, ni la infelicidad. La vía media. El balance de todas las cosas. Y así se supone que recostado de un eucalipto, se iluminó y descubrió que es un error buscar la felicidad, porque la felicidad acarrea su cuota de infelicidad, porque es la polaridad de una misma realidad en extremos opuestos, dos caras de la misma moneda. Así que, según Buda, Gautama, después de que se iluminó, no hay que buscar la felicidad, hay que buscar la paz. Decía él, como cuando comes salado, entonces quieres algo dulce, pero cuando no comes ni algo dulce ni algo salado, no necesitas ninguno de los dos, porque no se te antoja. Porque el deseo, otra de las de los grandes temas de Gautama, el Buda, el deseo es el desequilibrio que te lleva a perseguir la felicidad como si fuera un lugar al que se llega y como si no entrañara su cuota de infelicidad, porque, ya lo dijimos, es una moneda con sus dos caras. Y hay que procurar solo la paz, el equilibrio, el balance. Y la paz, según Gautama el Buda, radica en la ausencia de deseo. Hasta ahí todo muy lógico, muy bonito y muy bien. El tema es que la paz, amigo, amiga que me escuchas, nos parece usualmente aburrida. Eso es lo que se dice los domingos en la iglesia y luego se le olvida a todo el mundo por el resto de la semana. La paz, como si fuera un saludo. Ay, hola, hola. No, es un profundo deseo que tu corazón y tu mente estén en estado de equilibrio donde no haya absolutamente nada que te perturbe. Eso es desear la paz. ¡Qué maravillosa! La paz es la respuesta. En la paz no hay apego, no hay sufrimiento, porque por definición, desapego es libertad, o más que libertad, según comprobó Gautama, es liberación. Y hablemos ahora de Viktor Frankl. Viktor Frankl, saliendo de un campo de concentración nazi, el único sobreviviente de su familia, dijo, si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes ese sufrimiento. No encontré la cita traducida del alemán al inglés, que es el idioma más parecido al original, por lo menos más que el español. Así que no estoy segura si Frankl utilizó las palabras dolor y sufrimiento como si fueran sinónimos, porque no lo son. Pero bueno, el mensaje es el mismo. Hay que cambiar la manera de afrontar la situación. Pero ya que entré en mencionar dolor y sufrimiento, les digo que el dolor es el episodio agudo y el sufrimiento es aferrarse y hacerlo crónico. Agarrar algo que es parte normal de la vida, como decir una tristeza, un pequeño miedo, etcétera, etcétera, y negarse a soltarlo y convertir, por ejemplo, esa tristeza en depresión o ese miedo en ansiedad. ¿Y qué es lo que más vemos diariamente en el consultorio? Sin duda, depresión y ansiedad. Pero bueno, mencioné a Viktor Frankl, neurólogo y psiquiatra austriaco, pero de origen judío. Dije que sobrevivió el holocausto. De hecho, estuvo en varios campos de concentración, no uno solo, incluidos Auschwitz y Dachau. A partir de esa experiencia, escribió el libro El hombre en busca de sentido, la base del enfoque terapéutico que hoy día llamamos logoterapia. Desde joven, él se interesó en la psicología, pero estudió medicina y se especializó en neurología y psiquiatría. De hecho, dirigió el departamento de neurología del Hospital Rothschild porque era el único hospital de Viena donde se admitían judíos. Así que nada surge de la nada y ya venía la procesión andando. Se casó en el año 1941 y en el año siguiente, 1942, junto a su esposa y a sus padres, fue deportado a el primer campo de concentración. En el 44 lo trasladaron a Auschwitz, en donde colaboró con una rabina que hacía él reconfortar a los prisioneros para prevenir suicidios. Y posteriormente estuvo en otros dos campos de concentración, así que al menos cuatro. Fue liberado el 27 de abril del año 1945 y entonces se enteró que tanto su esposa como sus padres fueron asesinados en los campos de exterminio. Tras su liberación, regresó a Viena y ese mismo año, 1945, escribió y publicó El hombre en busca de sentido, donde describe la vida del prisionero de un campo de concentración desde la perspectiva de un psiquiatra. En esa obra, él expone que incluso en las condiciones más extremas de deshumanización y sufrimiento, el individuo puede encontrar una razón para vivir basada, y escúchame bien, en su dimensión espiritual. Esta reflexión le sirvió a Frankl para confirmar y terminar de desarrollar lo que llamó la logoterapia, considerada la tercera escuela vienesa de psicología, después del psicoanálisis de Freud, que todo el mundo lo conoce, y de la psicología individual de Alfred Adler. Decía Frankl que el sufrimiento resulta de la adaptación al medio, razón por la cual sufrimos en todo momento. Que el sufrimiento es un alerta emocional porque la ansiedad y la frustración nos dan información del entorno. Pero a los seres humanos nos encanta jugar a que no sabemos lo que ya sabemos porque el Buda hace un montón de miles de años antes también ya había dicho que el sufrimiento era inevitable. Entonces ya sabíamos los seres humanos que el sufrimiento es parte de la vida, ¿sí? Entonces, nosotros, como nos gusta jugar que no sabemos lo que sabemos, seguimos preguntándonos, ¿cuál es la causa de tan innumerables sufrimientos? ¿Cuál es la raíz del sufrimiento? ¿Por qué tenemos que sufrir a nivel corporal, emocional, mental, espiritualmente? ¿Por qué los seres humanos transcurrimos toda nuestra existencia sufriendo? ¿Y cómo podemos hacer para ponerle fin a esos sufrimientos? Y los más mentales, pues por supuesto. ¿De dónde surgen estos sufrimientos? Como si de dónde surgen fuera algo tan importante, a menos que sea para suprimir la raíz. Pero si ya sabemos que el sufrimiento es parte de la existencia, entonces ¿para qué gastarnos en un esfuerzo inútil y no más bien ocupar nuestra valiosa energía en ver cómo afrontamos los sufrimientos que son parte de la existencia? Eureka. Si te acabas de incorporar a la audiencia, estás escuchando Querer es Poder, tu programa de motivación y autoayuda. Y esta quien te habla es la licenciada Alexandra Más, terapeuta de pareja y familia. Hoy titulamos el programa La raíz del sufrimiento y estamos mencionando tanto descubrimientos de Gautama el Buda como de Viktor Frankl y su logoterapia. Comunícate con nosotros a través de nuestras dos direcciones, la electrónica quereres poder martí@gmail.com o a la dirección física POBOX 521868, Miami, Florida 33152 USA. Solo hay un bien, el conocimiento. Solo hay un mal, la ignorancia. Esto no lo dije yo, ni lo dijo Frankl. Lo dijo Platón. Solo hay un bien, el conocimiento. Solo hay un mal, la ignorancia. Para que puedas estar bien cuando las cosas van mal, sin caer en la negación, es imprescindible identificar al menos las dos partes de uno mismo que son las que están en conflicto. Una es la que se involucra inmediatamente en el drama de lo que ocurre. Digamos que es el yo que experimenta. Y el yo que observa, el observador callado, lo hemos mencionado otras veces en el programa. ¿Se acuerdan los dibujitos animados donde había un personaje que tenía en su lado diestro un angelito que le hablaba, le daba consejos, lo confortaba y le decía lo que tenía que hacer para salir de sus predicamentos? Y en el lado siniestro, el diablito, que lo animaba a destruir, a ser agresivo, a comportarse mal y a meterse en problemas, ¿cierto? Bueno, pues ahí están las dos partes de nosotros caricaturizadas, el observador callado y el yo que experimenta. El observador es el punto de partida imprescindible, porque es la parte de ti que es capaz de darse cuenta de qué es lo que está ocurriendo, más allá de la apariencia de lo que ocurre, ¿verdad? Pero te dice qué está ocurriendo en tu entorno, en tu cuerpo, en tus emociones, en tus pensamientos, y de darte información inmediata para que tu ser esencia no se vea afectado en absoluto. Pero no nos identificamos con el observador. Para nada, nos identificamos con el yo que experimenta, que es el que se involucra inmediatamente en el drama, en el me dijo, me hizo, y entonces yo quiero hacer esto, y quiero destruir aquello, y darle un escándalo, y etcétera, etcétera. Pero ¿por qué estamos hablando del observador? Porque es hora del recurso, y te voy a sugerir un protocolo que se llama el observador y el escenario. Recuerda que los protocolos que damos como recursos aquí en Querer es Poder no son para que los hagas mientras estás escuchando el programa, sino para que simplemente recuerdes qué es lo que tienes que hacer como ejercicio en el momento en que te puedas relajar y puedas dedicarle un tiempo donde nadie te interrumpa a hacer algo por ti. Ese es el aspecto autoayuda de Querer es Poder. Muy bien. Entonces, cierra la puerta. Cuando nadie te interrumpa, para que tu pensamiento fluya sin restricciones. Y después simplemente escribe lo que está pasando dentro de tu mente. Esto es, vas a prestar atención. ¿Cuál es el primer pensamiento que surge? ¿Qué calor hace? ¿Qué calor hace? Y así, por el estilo, todo lo que te venga a la mente. No lo interpretes, no lo alteres, no lo evites. No lo juzgues, limítate a ponerlo en el papel sin adornos, tal como lo pensaste, exactamente como el pensamiento viene. Al cabo de 10 minutos por reloj, entonces léelo y verás lo que es una mente loca, la loca de la casa en función. Y te darás cuenta de lo que usualmente no eres consciente, que esa locura fluye constantemente dentro de ti como si fuera una corriente subterránea, afectando todo lo que tiene importancia para ti. Y la suma de ese todo va a ser el resultado de tu vida. Así pues, la loca de la casa tiene que cambiar porque la mente no te puede controlar a ti, ni te puede llevar a las rastras. Tienes que ser tú el que diga qué es lo que va a albergar tu mente y no a anidar en tu mente. Y el milagro de la conciencia es que no necesitas hacer nada, solamente hacerte consciente. El fenómeno mismo de observar hace que cambie. Y poco a poco, así, al verse descubiertos, esos pensamientos van a empezar a comportarse. Me están observando, déjame estar en mi mejor comportamiento. Los pensamientos se comportan exactamente igual que las personas afuera. Entonces, ¿qué va a pasar cuando los pensamientos se empiezan a comportar? El caos desaparece y se van convirtiendo en algo más parecido a un cosmos. Y una profunda paz te va a invadir, no solo cada recodo de tu mente, de tu cuerpo también, porque cuánta tensión puede albergar un cuerpo de una persona, puede estar incluso acostada, no importa. Si está pensando 7.999 pensamientos por segundo y llenando al cuerpo de estrés, al punto de que esa persona acostada puede darse cuenta de que su cuerpo realmente no está totalmente en la cama. Entonces, eso es lo que es el colmo de la tensión y el estrés. Por eso, cuando hacemos este tipo de ejercicio y empezamos a darnos cuenta, ay, mira esto, eso estaba ahí, con razón tengo este y este otro problema, pero todo sin juzgar, solo para la comprensión. Entonces, una profunda paz invadirá cada recodo de tu mente. Y cuando tu cuerpo y tu mente estén en paz, verás que están sintonizados uno con otro. Se habrá creado un puente o se habrá desbloqueado el puente. Ahora ya no corren en diferentes direcciones. No cabalgan en diferentes caballos, por usar una metáfora. Por primera vez hay un acuerdo. Esa es la llamada conexión mente-cuerpo que hace que uno entre en congruencia, entre en integridad, recupere el equilibrio. Y en muchas oportunidades, si no hemos ido muy lejos con las enfermedades del cuerpo físico, hacen que también uno se recupere. Y si no puede recuperar totalmente la salud, salir del diagnóstico que sea, por lo menos va a recuperar bastante calidad de vida. Y de eso doy fe. Entonces, al terminar tu ejercicio, agarra todo eso que escribiste en 10 minutos y te vas a dar cuenta que 10 minutos son un montón para escribir. Enciende un fuego ritual para poder quemar lo que escribas y quédate mirando cómo el fuego consume eso que antes estaba en tu cabeza y que al exteriorizarse volvió a la nada de donde vino porque no es real. Los pensamientos solo tienen la realidad que nuestra atención le dé. Y nuestra atención está ahí, en un envase, que sea un envase seguro, por favor, no vayas a causar un fuego. Un envase de barro o lo que sea. Y estás viendo cómo se desvanece toda esa locura que hasta hace un rato estaba dentro de tu cabeza. En el 2011 se publicó aquí en Estados Unidos Una vida robada, un libro de J.C. Dugard que cuenta la historia de su secuestro en California en el año 1991 cuando tenía 11 años y que permaneció en cautiverio durante casi 2 décadas, 18 años, a manos de Philip y Nancy Garrido. Y ella describió en ese libro Una vida robada, los años de aislamiento y la angustia que padeció desde el día en que fue secuestrada cuando se dirigía a tomar el autobús escolar afuera de su casa en la ciudad de Tahoe. Y detalles de su vida como prisionera y cuando con 14 años dio a luz la primera de sus 2 hijas que tuvo, fruto de las violaciones de su captor, quien de paso fue condenado a 431 años de prisión. Pero en fin, un extracto de su libro dice lo siguiente, y leo. El abuso físico es todo lo que conocía. Llegó a convertirse en mi mundo. A medida que pasó el tiempo me acostumbré a todo tipo de cosas. Pero cuando tuve la primera bebé sentí que no estaba sola. Sabía que no podía dejar que le pasara nada malo. Cuando nació la segunda tenía algo más por lo que luchar y otra razón para escapar. Cierro la cita. Por cierto, esta mujer usó terapia con caballos para superar su sufrimiento, el sufrimiento de esas casi 2 décadas de cautiverio y violaciones. Sin embargo, hoy, a sus 39 años, dice que ella y sus 2 hijas viven una vida normal y dice que decidió publicar las memorias tituladas Una vida robada por 2 razones. Número uno, para exteriorizar, poner afuera las atrocidades que vivió. Y número dos, para que su historia le sirva de ayuda a las personas que enfrentan cualquier tipo de situaciones difíciles. ¿Por qué estoy compartiendo la historia de esta mujer? Porque el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Estas son también palabras del propio Buda. Todos los estados encuentran su origen en la mente. La mente es su fundamento y son creaciones de la mente. Si uno habla o actúa con un pensamiento impuro, entonces el sufrimiento le sigue de la misma manera que la rueda sigue la pezuña del buey. Entonces, ella sin duda pasó 18 años de todas las atrocidades que puede sufrir una persona que es objeto de cautiverio. Sin embargo, ella decidió vivir una vida normal y feliz con sus 2 hijas que fueron objeto de parte del abuso y violación que ella recibió en ese tiempo. Y ha tratado de recuperarse por ellas y de vivir una vida normal por ellas. El ser humano ha buscado las causas del sufrimiento desde hace milenios. Pero el sufrimiento es, amigo, amiga, que me escuchas, un estado de inconsciencia. Ya dijimos que es parte de la vida el sufrimiento. El sufrimiento normal en conciencia, el que viene y pasa. El estado de inconsciencia lo que hace es que llega el sufrimiento normal, que es parte de la vida, y uno se aferre a él y entonces sufra lo indecible. Se vuelva desgraciado porque simplemente no mediamos la conciencia en lo que estamos haciendo, no mediamos la conciencia en lo que estamos pensando que nos está atormentando, no mediamos la conciencia en lo que estamos sintiendo. Y por eso nos contradecimos continuamente a cada momento. Pero bueno, la propuesta con la que quiero dejarte en el día de hoy es, ¿qué tal si hoy vas más allá de tu sufrimiento? No hay necesidad de adaptarse, existe la posibilidad de liberarse. Cierto que el camino es un desafío, es cuestión de perseverar en hacerte consciente de tu cuerpo y de lo que haces con él, de tus pensamientos y de la mente que te piensa. Pero bueno, después de todo, querer es poder. Y hasta aquí ha llegado tu programa de motivación y autoayuda con quien te habla la licenciada Alexandra Más, terapeuta de pareja y familia. Nos despedimos en los controles, Danilo Fuentes Hijo, en la producción Patricia Martínez. Disfruta todo lo que hagas, escucha el sonido de tu verdad y atrévete a manifestar tu potencial porque querer es poder. A través de Radio Martí, siempre contigo. Hasta la próxima.
Radio Martí les ofrece un servicio público acerca del virus H1N1, los síntomas de la enfermedad y recomendaciones a seguir para su prevención.
Las mujeres embarazadas que contraigan la influenza H1N1, incluso las que están saludables, pueden tener complicaciones médicas. Las mujeres en estado de gestación deben seguir los siguientes consejos de los especialistas. Vacúnese contra la gripe H1N1 tan pronto como sea posible. Las mujeres embarazadas pertenecen a los grupos prioritarios que deben recibir la inmunización. Tenga en cuenta que a las embarazadas no se les debe suministrar la vacuna en vaporizador nasal. Preste mucha atención a su cuerpo y si tiene síntomas de la gripe, permanezca en su casa, limite el contacto con otras personas y llame a su médico. Si tiene contacto directo con alguien que tiene influenza, consulte con su médico para saber si usted necesita tratamiento para disminuir los riesgos de contraer la enfermedad. Si se le diagnostica gripe H1N1, siga el tratamiento médico. Trate de bajar la fiebre de inmediato y beba abundante cantidad de líquidos. Su médico decidirá si necesita medicamentos antivirales. Debe buscar atención médica de emergencia si tiene dificultad para respirar o falta de aire, dolor o presión en el pecho o el abdomen, mareos repentinos, confusión, vómitos persistentes, disminución o ausencia de movimiento de su bebé o fiebre alta que no baje con los medicamentos. En cuanto a las madres que están en periodo de lactancia, pueden seguir amamantando a su bebé mientras llevan el tratamiento contra la influenza. Recuerde que la leche materna combate las enfermedades del recién nacido. Amamante con frecuencia. No tosa ni estornude en la cara del bebé y lávese las manos frecuentemente con agua y jabón. Su médico podría pedirle que use una mascarilla para evitar contagiar a su pequeño hijo. Si está muy enferma para amamantar, extraiga la leche y que alguien se la dé al bebé.
Radio Martí les ofreció un servicio público con informaciones acerca del virus H1N1. Radio Martí, siempre contigo.